Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Bueno, qué bien lo vamos a pasar aprendiendo a aprovechar la comida. Es la 1:41 de la madrugada y vamos a dedicar ese rato a hablar de palabras y a concursar, a estar con ustedes también. Ya saben lo del libro o disco. Hoy está con nosotros Eduardo Basterrechea de Molino Ideas. Ya teníamos ganas porque hacía como 2 semanas así que no nos veíamos.
Estábamos escondidos,
y se te echa de menos. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
buena
tal
madrugada
estáis? Aprovechando pues, de un lunes festivo, aprovechando
sí,
un lunes
señor,
festivo.
Aprovechando.
Domingo festivo, que es lo normal, y lunes festivo además.
Lunes festivo también. Bueno, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Molino Ideas está bien?
Todos estamos bien y contentos con nuevas ideas, nuevos proyectos y sacando partido a todo lo que tenemos.
Fenomenal.
Encantados.
Pues nosotros felices de que compartas con los oyentes todo lo que sabes de lenguaje, de palabras. Recomendamos vuestra web, molinoideas.com, donde yo me paso ratitos y ratitos disfrutando del lenguaje, intentando aprender. Recordamos a los oyentes que pueden llamarnos y preguntarnos sus dudas sobre palabras, refranes, origen de algunas de ellas. Y los chicos de Molino Ideas, en este caso hoy Eduardo, bueno,
a ver. Haré lo que pueda, haré lo
eso
que pueda.
Podemos...
Yo lo dejo de tarea para la próxima
eso
semana.
Eso es, hoy nos quedamos con ello y lo dejamos de tarea para la semana que viene. Por cierto, que tengo un libro que nos ha mandado un oyente de dichos de un pueblo de Toledo que me ha dicho que lo comparta con vosotros, Pilar, ya, por cierto, la felicito también. 900-137-137 es nuestro... teléfono
está
gratuito.
Estás de santo ya, ¿no?
Ya estoy de santo, sí.
Santa Pilar.
Santa Pilar. El correo electrónico lanocheenvela@rtv.es y también por Twitter @nocheenvela_rnic. Ya saben también en el Facebook todas sus dudas sobre el lenguaje o aportaciones, porque recibimos todo, ¿verdad, Eduardo?
Por supuesto que sí.
Bueno, nos metemos en materia. Fíjate que lo que te voy a preguntar. Te iba a decir, ¿a qué huelen las nubes? Pero no, te voy a preguntar. ¿De dónde vienen las palabras?
Pues es casi la misma pregunta, ¿eh? Pues yo te voy a contestar además con una canción. Escucha, escucha a ver.
Pues siempre es buen momento para escuchar a Bob Dylan, pero no tengo ni idea, como siempre, de qué tiene que ver Bob Dylan con todo esto.
Pues mira, pues que las palabras en realidad son trozos de viento.
Ah, bueno, eso
y
sí,
de
la
ahí
letra
surgen, ¿no?
Sí.
Así que, ¿no te parece maravilloso que los seres humanos hayamos sido capaces de dominar el viento para comunicarnos? Así que muchas veces cuando hablamos de palabras, quizá, y de lenguaje, pensamos normalmente en las palabras escritas, ¿no? Pero en realidad el lenguaje originario es oral, y luego en algunos casos, en algunas lenguas, se llega a escribir y en otros no. Así que hay muchas cosas interesantes que hablar sobre escritura, pero hoy yo creo que nos vamos a dedicar a otra cosa.
Vale. La cosa es, yo creo que está muy interesante, así es que no queremos perder ni un segundo.
Pues sí, si tenemos tiempo podemos hablar de un asunto curioso. Parece ser que si pudiéramos pesar a todos los animales o bichos del mundo, el 20% correspondería a un solo tipo. A ver si imaginas cuál es.
Ni idea. ¿Me llevas animales ahora? Es que me das unos bandeos.
No, es que sí, no, pero pues... todo tiene que ver con el lenguaje. Pues,
vale, a ver.
No me extraña que no tengas ni idea porque yo tampoco, la verdad es que lo imaginaba, ¿no? El grupo mayor en cuanto a peso global de todas las especies del globo terráqueo son las hormigas.
¿Las hormigas?
Las hormigas. Se estima que hay entre... 1.000 billones, con B, o sea, 10 a la 15, y 10.000 billones de hormigas viviendo sobre la Tierra. Es decir, que por cada ser humano hay 1 millón de hormigas.
Veo que te veías los programas de Rodríguez de la Fuente, pero sigo sin ver...
Bueno, que yo salía en Lobo más que hormigas.
¿Qué tiene que ver? O bueno, el Discovery Channel. ¿Qué tiene que ver con las hormigas con las palabras? Que me están liando.
Pues mira, las hormigas son una especie que ha triunfado y las palabras que utilizan las hormigas son olores. No utilizan trozos de viento para comunicarse, sino olores. Las hormigas se comunican por el olor y así un animalito tan simple y tan cada uno con un trabajo tan concreto, a base de olerse, ha conseguido ser el animal que ha dominado un poco la Tierra, ¿no? El más abundante.
¿Y cómo lo hacen?
Pues mira, por ejemplo, las hormigas exploradoras tienen un olor característico. Salen a explorar y cuando encuentran comida, vuelven al hormiguero, se pasan el día explorando, y cuando ya encuentran, vuelven al hormiguero. Y esa señal, cuando las hormigas que están trabajadoras que están en el hormiguero están descansando y huelen que viene una exploradora, dicen, anda, hemos encontrado comida y hay que salir a explorar y a seguir el rastro, seguir el olor que ha ido dejando la, la exploradora.
Transmiten mensajes, ¿no?
Claro que sí. Uh-huh. Así que, además de ese, transmiten más mensajes con el olor. Por ejemplo, si se aplasta una hormiga, se libera un olor que avisa a las que se encuentran cerca y, bueno, a veces van a responder al ataque, digamos, ¿no? Uh-huh. También hay hormigas que producen sonidos para comunicarse rozando partes de su cuerpo. Pero yo creo que volvamos a las palabras. Parece ser que la palabra hormiga pues viene del proto-indoeuropeo, que es esa lengua de la que surgen muchas, que es Morwi. Así que parece que llevamos conviviendo con las hormigas desde hace la intemerata de tiempo.
Uh-huh. Bueno, el origen de las palabras, al final volvemos, ¿no?
Ahí estamos. Pues bueno, retomando un poco el tema, resulta que la primera manera que tenemos de producir palabras y de inventarlas es copiando un sonido que produce el objeto a nombrar. Así tenemos serpientes o snakes en inglés, ¿no? ¿Te suena ese sonido?
Sí. Snakes.
De la serpiente, ¿no?
Sí.
También en ese tipo de palabras tenemos boom, clack, pam, toc, bing, todos este tipo de palabras que aparecen en los cómics. E incluso de esta categoría estaría la palabra zigzag, ¿no? Zigzag, uh-huh. Que suena el propio sonido de la palabra, nos lleva. Y una de las más conocidas, que esta viene del griego, es la palabra bárbaro.
¿Qué viene?
Parece que no viene del origen, y era de que los griegos, cuando ya eran un extranjero, entendían que hablaba así como bárbar, bárbar, bárbar. Y entonces del bárbar hemos llegado al bárbaro.
A lo que contaba Elena de Cádiz, ¿verdad? De los ingleses en Cádiz.
¿Mm? Efectivamente.
Y existen onomatopeyas en todos los idiomas, ¿no?
En todos los idiomas. Lo que pasa que es curioso porque el sonido de los distintos animales pues difiere de uno a otro, ya sea porque les gusta marcarlo de otra manera o porque hay sonidos que no se pueden reproducir en otros idiomas, ¿no?
Uh-huh. Y el idioma japonés es igual la lengua más rica, ¿no?, en onomatopeyas.
Pues sí, por ejemplo, tienen unas 17 onomatopeyas para describir el acto de caminar, permitiendo tener, o sea, tienen palabras para decir, señalar pequeños pasos de bebé, o un paso acelerado, o un caminar arrastrando los pies. Y normalmente las palabras que se utilizan, pues tienen que ver, el sonido tiene que ver con el sonido que se hace al caminar de esa manera.
Uh-huh. Lo curioso es que cada lengua tiene su propia onomatopeya cuando hablamos de sonidos de animales.
Pues efectivamente, y como sabía que me ibas a querer pillar, como siempre, pues he venido preparadito y aquí tengo un cuadrito que nos cuenta cómo son los diferentes sonidos de animales.
¡Ay, aquí nos vamos a divertir! A ver.
Así que a preguntar si puedes, a ver si sé responder a las preguntas que me puedes hacer.
A ver, pero es que cómo, a ver.
Un cerdo, por ejemplo.
Venga.
En español es oink, ¿no? El sonido
oink,
del cerdo
oink,
es oink,
sí.
Oink, oink, oink. ¿Eh? Pues en alemán es como grunz, grunz. Los cerdos en Alemania hacen grunz.
Bueno,
en Francia es parecido al español porque
oink.
Es oink. Y en inglés también son oink. Pero en japonés es bu-bu.
Bueno,
no sé
si
serán distintos cerdos,
sí, quizás a lo mejor, no sé, lo puedo entender más, pero...
En polaco es como quick, quick. Y en húngaro es como rof.
Ay, esto me lo vas a dejar porque con esto hago yo un rap, ¿eh?
Pues
y con esto hago una canción yo. Con esto hago un tema musical. Con
aquí
Jorge Iglesias me pongo yo con la música y hacemos un tema musical. Y hablando de Jorge Iglesias, está haciéndome unas señas detrás del cristal porque tenemos oyentes esperando. Sí, ya vamos. Santiago desde Madrid. Santiago, buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar. Felicidades.
Muchas gracias. A ver, ¿cuál es tu consulta o tu aportación?
Mi consulta es sobre la palabra, el término estipe.
¿Stripper?
Estipe, estipe.
Estipe.
Como estepa, pero con I y con E.
Estipe.
¿Y qué quiere decir estipe, sabes o no?
No lo sé, no. Lo que quiero saber es qué significa.
Pero ¿y tú la has visto en algún contexto, en alguna frase?
No.
¿No?
Lo conozco de oídas, pero no nada más.
Ah, eso, pero tú sí que has oído.
En alguna conversación
has oído estipe. No vas a pillarnos,
sí, sí.
¿No? Es que esto es como para ir a pillarnos. Estipe. Bueno, pues nos vamos a quedar con ella y hacemos los deberes, Eduardo.
Muy bien. Suena algo de plantas, pero en fin, profundizaremos un poco.
A mí me suena a estopa.
A estopa, bueno.
Igual tiene algo que ver con la,
cambiando letras
con la
de
cuerda.
Sitio.
Con la estopa. Bueno, Santiago, nos quedamos con deberes. La semana que viene nuestros amigos de Molino de Ideas nos lo contarán. ¿Quieres un disco o un libro?
Un disco.
Muy bien. Pues un abrazo y muchas gracias.
Que pases buen día mañana. Hasta
gracias, luego. Muy amable. Adiós. Ana, desde Tarragona. Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches. Miren, mi curiosidad es del apellido Cruz, porque, por ejemplo, en América Latina hay mucho Cruz, entonces el apellido de origen Cruz, ¿de dónde viene? Si se lo pueden explicar.
Cruz.
Cruz, con sí. Z, ¿no?
¿Con Z o con S?
Sí, con Z. Sí.
Cruz.
Sí.
También existe el nombre, ¿no? Cruz, Maricruz.
Sí.
¿No? Sí. Bueno, pero el apellido no lo sé. Bueno,
averiguaremos, a ver.
Averiguaremos. Sí. Es curioso esta noche las preguntas. Gracias, Ana. ¿Te enviamos un libro o un disco?
Un libro.
Muy bien.
Muy bien.
Venga, pues un abrazo. Gracias. Hasta
luego. Un
abrazo
para todos.
Chao.
Gracias.
Vamos a seguir con el rap. Digo, con las,
pues mira,
onomatopeyas. Callo.
La propia palabra onomatopeya, que en español se refiere únicamente a la creación de palabras que imitan sonido, ¿no? El significado original de las palabras griegas que la componen sería onoma, que son las palabras, y está emparentado también con la palabra nombre o nomes, por el indoeuropeo también, así que es una palabra, cuando vienen del indoeuropeo son palabras como muy antiguas, y poiein, que vendría a ser crear o imitar, y que conecta directamente pues con los poetas, ¿no? Porque los poetas son los, digamos que los creadores por antonomasia.
Uh-huh.
Y por eso además elegimos onoma para nuestro conjugador.
Oye, ¿y de qué otro modo se crean las palabras?
Pues mira, hay otra manera más científica y más artificial, que es pues tomar trozos de palabras griegas y empezar a combinar palabras de una manera para crear, por ejemplo, filología, filosofía...
Sí, es verdad, en alguna ocasión lo hemos hecho aquí con vosotros también.
Sí.
Oye, ¿y de dónde viene la palabra hipster?
Bueno, pues estábamos aquí con las palabras griegas y todo esto, ¿no?
Ah, déjame que esta tengo yo curiosidad. Tengo esta curiosidad y hay otra curiosidad aquí que te tengo que preguntar rápidamente.
Muy bien.
Pero hipster.
Pues es una palabra que el origen no está muy claro porque el proceso ha sido relativamente largo, pero parece que conecta con una ahora corresponde con una subcultura, digamos, más urbana y tal. Y también en los años 40 había otra subcultura estadounidense que se llamaban también hipsters.
Hipsters, sí.
Y estos hipsters, los antiguos, eran amantes del jazz y trataban de vivir como los músicos de jazz. Hablar como ellos, vestir como ellos, vivir con un cierto relax, un humor muy sarcástico, una especie de pobreza autoimpuesta y códigos de vida sexual relajada. Quiero decir, que no que tuvieran vida sexual relajada, sino los códigos de vida sexual relajada.
Ajá.
O sea, precisamente quizá lo contrario, ¿no?
Uh-huh.
Y normalmente eran personas de raza negra y, pues como ves, casi lo opuesto a los actuales hipster, pero mantienen el nombre, ¿no?
Uh-huh.
Porque los actuales pues son personas en general de clase media alta, que disfrutan de la música indie, que se intentan salir un poco de la moda comprando cosas antiguas o de segunda mano y tienden a ser, pues, tener ideas progresistas, comida orgánica, artesanal. Aunque, bueno, se intenta salir de la moda, pero luego han creado su propia moda, ¿no? De la que no se salen.
¿Y el nombre?
Pues el nombre vendría de que en los primeros días del jazz, estar en el hip describiría a los que estaban a la última de las novedades del jazz.
Ajá.
Y eran conocidos como hip cats. Y cuando a finales de los 30 creció el swing de hip, pasamos a hip. Y de hecho, pues se dice que Bing Crosby fue definido como el primer hip blanco. Porque era una cultura más bien negra. Así que hip en argot quiere decir algo así como estar a la última. Y ese hip, ese objeto hip, pues va cambiando a lo largo del tiempo, porque estar a la última quiere decir estar con lo último, no estar con una cosa, esa cosa va pasando, ¿no?
Uh-huh.
Así que lo que hoy es hip, a lo mejor mañana ya no es hip.
Uh-huh.
Por tanto, pues ser hip sería tener una actitud, digamos, de estar alerta ante las cosas, ¿no?
Uh-huh. Oye, tenemos que terminar. Tengo una llamada de un oyente y alguien que nos ha escrito que dice: quiero saber la primera persona del singular del verbo roer.
Pues tiene tres opciones.
¿Meterse en el diccionario?
Bueno, se puede meter en una norma, pero tiene tres opciones. Yo rollo, por ejemplo, le puede valer. O yo roo también le puede
rollo,
valer.
Yo rollo, tú, Jane.
Yo roo.
Yo, vale.
Es un rollo, pero es así.
Yo rollo valdría.
Uh-huh. En este caso con Y.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y las otras dos?
Yorro.
Yorro.
Y la otra, pues que la busque ahí en Onoma.
Yorro. Me parece que te están vacilando.
Bueno, puede ser.
Pero es una, es verdad. Estaría bien. Yo voy a roer el pan.
Róyelo.
Ay, Dios, enseguida pienso en comida rápidamente, Roger. Oye, y tenemos a Esperanza, que hacía muchísimo tiempo que no hablamos con ella, de Zaragoza. Esperanza, buenas noches.
Felicita, vestida.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Y también para vosotros que estáis en Zaragoza, que lo disfrutéis.
Me gustaría saber la palabra costarana.
¿Costarana?
¿Con Costa? Es que oía unos amigos que decían, chico, en la casa que estuvimos había una costarana tan grande que era muy difícil de arreglar.
Costarana. Bueno, no, nos quedamos con ella porque tenemos que terminar.
De tarea, sí.
Nos quedamos con deberes. Esperanza, pasa un bonito día también mañana ahí en Zaragoza y te enviamos un libro o un disco.
Un libro.
Bueno, pues un beso muy grande de todo el equipo.
Igualmente, gracias.
Adiós.
Muy bien.
Eduardo Basterrechea, te vas con deberes. Creo que te has traído un ayudante, que no ha querido hablar nada, pero te has traído un ayudante.
Sí, está aquí Gonzalo, en silencio. Es que ha venido de Canarias, aunque no tiene ningún acento canario. Del que habla y veréis qué acento canario
Gonzalo,
no tiene.
Buenas noches. Bueno, pero la próxima vez hablando, por favor.
Vale.
Encantada de tenerte aquí con nosotros.
Viene de Ponferrada.
Sí.
Qué buena tierra, Ponferrada. Qué buena tierra. Eduardo Basterrechea, creador de Molino de Ideas y de un montón de cosas más. Hay una que nos tiene que contar prontito, que está ahí metido terminando.
Masticando.
Un placer.
Muy bien, igualmente.
Hasta la próxima.
Chao. Adiós.